so that it doesn't disturb you.
So now I've decided I'm going to put the alarm way across the room by the bathroom so that I'll wake up and get to it.
For the transcript, Tuesday, April 9th.
Hoy es el martes 9 de abril. Para que conste en la transcripción, esta es la reunión de becarios a cargo de Janice. Es la reunión número 46 de la ICANN en Pekín. Bueno, habla Janice. Buenos días. Ay, me cansó tanto eso. Buenos días. Ahora sí, está mucho mejor. Buenos días a los intérpretes. Aleluya, es martes. Porque el domingo fue tan largo y el lunes fue tan largo y hoy estamos en martes. Como la canción, los martes me enamoro. Bueno, estamos aquí esta mañana. Ahora tengo que hablar yo, no ustedes, ¿sí? Bueno, les agradezco por su buen sentido del humor y por todo lo que aportan a esta reunión de becarios. Cuando nosotros los domingos empezamos y decimos que queremos que esto lo consideren su sala de estar, como que están en su casa, es así, porque nosotros queremos que se sientan como una familia en el momento que llegan y una familia cuando se van. Entonces me encanta cuando se relajan, cuando charlan por la mañana, cuando se ríen. A ver, los que están allí, vengan más cerca. Están muy lejos. Es Tracy nada más la que está acá. Y yo sé que acá tienen a todos los estos representantes que ahora están en el GAC, pero es simplemente Tracy. Bueno, esta mañana tenemos dos presentadores y luego alguien más vino y dijo, bueno, yo quiero hablar. Así que vamos a escuchar de Tracy Actual, ex becario del programa de becas, cómo fue su experiencia al incorporarse a la ICANN. Y luego vamos a hablar de cómo en 3 años fue avanzando, ¿no? Para llegar hasta la vicepresidencia electa para el GAC. Así que realmente esto me hace sentir muy orgullosa, pero además no me sorprende, porque en el momento que lo conocí a Tracy me di cuenta que desde el primer día tomó la palabra y que cuestionaba todo y le hacía preguntas a todo el mundo, ya sea con críticas positivas como negativas. Así que realmente se podía ver ya la visión que tenía, así que no me sorprende para nada. Nuestro segundo expositor será Leslie Cali, a cargo de la presidencia de la Organización de Apoyo de Nombres con Código de País. Leslie ha sido amigo de los becarios desde que asumió el cargo, sucediendo a Christy Spain, quien ahora está en la Junta Directiva. Y Leslie es encantadora y es una persona sumamente generosa en cuanto al tiempo que nos brinda. Así que esta mañana y durante el resto de la semana, si necesitan algo de Leslie, ella está allí para ayudarlos. ¿Llegas tarde? Sí. Imagínense si yo fuera su maestra, ¿sí? En la primaria, todos asustados y los llevan en el auto y después entran por la puerta y yo los miro y le digo, llegaste tarde. Hacé que tu mamá y tu papá te levanten más temprano. Buenos días. Muy bien. Entonces, tenemos que irnos a las 9:45 de esta sala porque hoy es el día de las unidades constitutivas y hay algunos grupos que tienen que armar todos los documentos, las presentaciones. Así que nos vamos a ir a las 8:45 del auditorio. Vamos a dejarle la sala para el día de las unidades constitutivas. que es un mundo muy grande en sí mismo. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de algunas cosas que son un poquito más difíciles, porque al ser nuevos en esto, no estamos tan acostumbrados a que nos den tanto la bienvenida. Entonces, yo siempre les digo que ustedes están invitados a ir a todos los lugares y llegamos a estos días así, y no, ustedes no se sienten así, como tan bien recibidos en todos lados, pero a ver, ¿qué pasa con los micrófonos? No, bueno, no interpreten estas cosas que voy diciendo, ¿sí? Estas pavadas que voy diciendo. Bueno, este es el día donde uno tiene que juntarse con los ex-becarios, ver hacia dónde van ellos, juntarse con un rostro que sea más familiar, alguien que tenga el cartel o la credencial con la franja verde. Pero sí, quédense y sigan adelante. Si ustedes sienten que no están cómodos en esa sala a la que decidieron ir, vayan a ver a la otra organización. Si entran al grupo de organizaciones sin fines de lucro en EPOC y no les parece que es lo que esperaban y no se sientan decepcionados, simplemente váyanse a otra sala. Mándenme un correo electrónico, vayan a la sala de los recién llegados, júntense con los ex becarios, pero no pierdan el día porque no están cómodos en la sala que eligieron, ¿sí? Buenos días. Y ustedes también llegan tarde. Ah, claro, ustedes son ex becarios, no les puedo decir nada. Eso no los ayuda a los demás, ¿eh? Bueno, es un día muy ocupado y estoy aquí para ayudarlos, para respaldarlos. No dejen que se les escape el día, así que si tienen algún problema, comuníquense con nosotros. Tracy. Ah, Sara Nush. Te doy tus 5 minutos. Habla Sara Nush. Gracias, bienvenidos a todos. Soy Sara Nush de Armenia. No podía resistirme a venir y decirles hola a todos ustedes, porque como normalmente decimos entre nosotros, una vez que uno es becario, siempre es un becario. Así que estoy realmente honrada por ser uno de ustedes y estoy aquí en mi cargo de representación del Comité de Nominaciones de la ICANN, seleccionada de la región de Asia-Pacífico y Australia, APRALO, ALAC. Y estoy aquí para hacerles un anuncio. Esta es en la historia la primera vez que el Comité de Nominaciones va a hacer reuniones abiertas. Durante este evento vendrán 3 anuncios en el programa. Ayer tuvimos una reunión abierta de difusión externa y me gustó ver algunos becarios allí que tenían interés en saber más. Ustedes saben que hay varios cargos vacantes de liderazgo, de dirigencia en el equipo de la ICANN y el Comité de Nominaciones tiene la función de elegir a esas personas. Se trata de un órgano independiente de todas las unidades constitutivas y los demás comités de la ICANN. Entonces, hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestra primera reunión abierta con el público. La primera vez en nuestra historia se llevará a cabo de 5 a 6 en la sala 5B, función 5B. Así que vengan y entérense de cuáles son los cargos que están vacantes, fíjense cuáles les puede interesar o coméntenlo en sus propios países, si hay personas en sus países que ustedes consideran que podrían ser buenos candidatos para formar parte de la conducción de ICANN. Propongan esos nombres, todavía más si son mujeres, así que para que se puedan presentar las solicitudes. Espero verlos a todos ustedes a las 5 de la tarde y disfruten la reunión de la mañana de becarios. Y espero que todos estén pasándola muy bien esta mañana con estas reuniones tan encantadoras por la mañana.
All right, thank you, Sara Nush. That's Sara Nush.
Gracias, Siranush. Siranush es becaria desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Desde el 2008? En el 2008. Yo creo que te conocí en Sydney, ¿no? Sí. Esto muestra cuánto hace que yo estoy aquí. Comencé con el programa de becas en el 2009 en Sydney. Y luego estuve en Seúl. Y luego en el que la reunión que siguió. Y en el 2010 fui a Cartagena. Me transformé luego en miembro del GAC. Entonces, Chanis les dice siempre que busquen su camino. Entonces, después de la tercera reunión, encontré mi camino. Y como trabajo en el gobierno, me pareció que el GAC era un lugar lógico para desempeñarme. Me sentí muy honrado por representar a mi país allí. Y para que ustedes sepan, el GAC no es la mafia. No es el servicio secreto, no... Es esa organización mala que mantiene reuniones a puertas cerradas. Sí, algunas son a puertas cerradas, pero hay motivos por ello. Pero hay muchas otras que son a puertas abiertas. Así que ustedes están invitados a participar en esas de puertas abiertas. Obviamente las de puertas cerradas están cerradas para el resto de la gente. Pero no hay nada allí que haga que redunde en un perjuicio para Internet. Así que esto... me da pie para pasar a la presentación. Esta es una presentación bastante detallada. No tuve tiempo de actualizar toda la información en el sentido de que el GAC ha crecido, sobre todo desde la CMTI. Ahora creo que tiene 140 miembros. Estos son datos de junio del 2012, donde dice 120, pero ahora son 140 gobiernos. Creo que en esta reunión tenemos 60 gobiernos presentes físicamente, varias organizaciones intergubernamentales, o OIG. Esta es la segunda viñeta que aparece aquí. Y hay observadores también en el GAC. Y esto es muy importante para aquellos que escuchan las conversaciones sobre el Comité Olímpico Internacional o sobre los temas vinculados a la Cruz Roja, porque estos son observadores, estas OIG. Bueno, ¿qué es el GAC? Como ustedes podrán ver desde el primer día, el GAC es un comité asesor para el ICANN. Esto significa que le damos asesoramiento a la junta directiva. Este asesoramiento se desarrolla durante un tiempo, puede ser en las reuniones que tenemos aquí en las distintas ciudades o en el transcurso de varias reuniones. Y lo que se trata es de representar los intereses y las cuestiones de política pública para todos los países. Como ustedes saben, los gobiernos representan las opiniones de sus ciudadanos. Entonces, en gran medida, algunos pueden estar en desacuerdo con esto, pero el GAC también, en última instancia, representa a los usuarios, las opiniones de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas, de nuestras ONG. Desde la perspectiva del gobierno, esto se trata de alinear todas las cuestiones de política pública. Entonces se reúnen en esta reunión y se presentan estas posturas, estas opiniones, y se mantienen deliberaciones para poder llegar a una posición formal sobre los distintos temas en cuestión. Entonces, ¿cómo funciona el GAC? Tiene un lugar muy interesante en el mundo del ICANN. Elabora un asesoramiento, y este asesoramiento lleva varios ajustes y... esto es algo que la Junta Directiva debe considerar de acuerdo a lo establecido en los estatutos. La Junta Directiva puede aceptar ese asesoramiento del GAC, lo puede tomar en cuenta y en algunos casos lo puede rechazar. Si la Junta rechaza el asesoramiento del GAC, hay todo un proceso que debe seguirse. El asesoramiento del GAC se basa en el consenso, y esto es muy importante. No hay votación en el GAC, no se vota. Nunca he visto que alguna cuestión haya sido sometida a voto, a pesar de que ha habido intentos para que eso ocurra. Todo se basa en el consenso y en gran medida las reuniones que estamos llevando a cabo aquí en Pekín están muy basadas en el consenso, y esto es muy importante por lo que está ocurriendo aquí, porque como tal vez habrán escuchado decir, el GAC va a dar sus asesoramientos sobre el programa de los nuevos GTLD, y hay algunas informaciones, algunas cuestiones vinculadas a las cadenas de caracteres que van a ser presentadas como objeciones formales de parte del GAC. Y es importante cuando se va a emitir un asesoramiento que ese asesoramiento sea consensuado para las cadenas de caracteres que se hará, que se mencionará. Ustedes, bueno, pueden ingresar al sitio web del GAC, que es muy abierto, para ver cuáles son todas las cadenas de caracteres que han recibido objeciones. La posición del GAC es que no se va a avanzar si hay una objeción al consenso. Esta es una posición muy interesante. Entonces, no va a haber consenso si hay objeciones al consenso. Esto significa que los próximos días pueden ser bastante difíciles. Sin embargo, cuando se elabora el asesoramiento, como lo indica esta diapositiva, se transmite a la Junta Directiva y la Junta Directiva decide qué hacer. Y si la Junta Directiva no está de acuerdo con ese asesoramiento, ambos órganos tienen que trabajar juntos para encontrar una solución. Para aquellos que estuvieron en el debate de punto triple X, habrán visto cómo se desarrolló una situación muy interesante donde la Junta y el GAC se sentaron ante condiciones muy difíciles para resolver esta cuestión de punto triple X. La Junta Directiva no aceptó el asesoramiento del GAC, lo recordarán, y hubo un tablero de comando del GAC que en su mayoría fue aceptado, el 90% del asesoramiento del GAC fue aceptado y el otro 10% no. Hay algunas cuestiones, además de los GTLDs, que estamos tratando, tiene que ver con la capacidad de resolución universal del DNS, es decir, esto es muy importante. Después de esta reunión probablemente tratemos estos temas como las cuestiones de mayor interés, ¿no? Van a formar parte del temario del GAC, temas como la seguridad del Internet y tratar de entender cómo la expansión de Internet y los nuevos GTLD van a afectar todo el ámbito de Internet, quién va a tener más autoridad sobre los nombres de dominio y qué va a pasar con todo el espectro. También, como Leslie les va a decir, trabajamos mucho también en cuestiones vinculadas con los CCTLD, porque hay muchos gobiernos interesados en estas cuestiones. Y también un tema muy importante que empezó a surgir, que es el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la responsabilidad y la transparencia en ICANN. Creo que se armaron varios equipos. El primero fue en el 2010 y luego hubo un grupo de trabajo conjunto entre la Junta y el GAC que implementó las recomendaciones resultantes de ese trabajo del equipo, y esto a su vez se trasladó a una serie de iniciativas y cambios y mejoras. Ahora hay una segunda revisión de ATRT que acaba de comenzar, que trata de implementar una serie de recomendaciones nuevas. Hay algunos indicadores para abordar todo ese trabajo. Entonces, esto da como resultado la afirmación de compromisos. No sé si lo conocen esto, pero este es el nuevo acuerdo entre la Junta Directiva de ICANN y el gobierno de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con una vinculación geográfica más diversa, no simplemente que haya una relación de la ICANN con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso es importante. Por eso tenemos el programa de becas, el comité de nominaciones. Tratamos de ampliar el alcance del EICAN y lograr la participación de otros países en el mundo del EICAN. Bueno, ¿cómo trabaja el GAC? Nos podemos reunir solamente 3 veces al año. Si ustedes vienen a una reunión nuestra, van a ver que es enorme el salón y la concurrencia que tenemos. Siempre tenemos que buscar los hoteles con los salones más grandes. Yo los conté el viernes y había 85 personas alrededor de la mesa, lo cual es bastante impresionante. Nos podemos reunir solamente 3 veces al año en forma personal, porque si no es muy difícil hacerlo con mayor frecuencia. Y también hay llamadas telefónicas y correos electrónicos entre reuniones para mantener esos contactos. Nuestro producto principal de nuestras deliberaciones es el comunicado. Negociamos el texto con respecto a lo que ocurre en esa reunión y esto queda trasladado al comunicado. Es bastante difícil negociar el texto, la redacción de ese comunicado. O sea que ahí también nos guiamos por el consenso y el comunicado es el resultado de lo que ocurrió en la reunión. Es una buena representación de lo que ocurrió en la reunión. Tratamos de mantener reuniones con la comunidad. En esta ocasión fue un poco difícil porque teníamos que dar asesoramiento a la Junta Directiva sobre el programa de los nuevos GTLD y lo tenemos que hacer en poco tiempo. Entonces tuvimos que dejar de lado algunas de las reuniones que normalmente mantenemos con otras partes de la comunidad. Pero en general, ven, alguna reunión agendada entre el GAC y un comité asesor o una organización de apoyo. Ahora, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en subcomités. Además de armar esta mesa y hablar, tenemos estos comités paralelos que se reúnen también junto con la reunión más grande. Un buen ejemplo ha sido el programa de apoyo a los para las solicitudes y esto permitió ver la posición de los países en desarrollo y cómo podían beneficiarse con el programa de nuevo GTLD. Kenia llevó adelante ese trabajo y también trabajamos con otras comunidades a través de coordinadores o enlaces. Entonces no son designados enlaces oficialmente, pero es por lo menos un punto de contacto, un nexo con otras ACs, con otros ACs o SOs. Vamos a mantener reuniones a través de estos enlaces. Recibimos también informes de la comunidad. A veces el GAC puede solicitar un informe sobre un tema en particular. Entonces, por ejemplo, con respecto a las cuestiones de seguridad con SSAC, nos presentan un informe, analizamos esos informes y se presenta la información en nuestra reunión del GAC. Una vez más, se elige una presidencia y 3 vicepresidencias para representar la diversidad geográfica en el GAC. Yo soy uno de los que ocupa la vicepresidencia. Esto se basa en esta diversidad, o sea que hay una rotación por las distintas áreas geográficas de la EICAN.
El proceso de alertas tempranas que ustedes estuvieron escuchando fue un cambio importante en el GAC, pero tuvimos que desarrollar y establecer alertas tempranas para las cadenas de caracteres de los nuevos GTLDs. Hicimos una plantilla y brindamos información antes de las reuniones. Por eso teníamos que tener en cuenta esto entre las sesiones. Hubo unas alertas tempranas muy prolíficas que fuimos proveyendo, y siempre que podemos trabajar en conjunto entre sesiones y podemos predecir el sistema de ICANN y no solamente los gobiernos, etcétera, el GAC va a poder brindar asesoramiento sobre los nuevos GTLDs. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Al final de esta reunión van a poder ver que hay muchos documentos que han sido preparados para esto. Creo que ahora tendríamos que informar que al final de esta reunión están esperando que nosotros entreguemos uno. Por eso tenemos que terminarlo en esta reunión. Siguiente, por favor. Estuvimos haciendo no solamente una revisión del ATRT y del BRGI. Tuvimos una sesión en marzo en Costa Rica donde hubo una generación de capacidad con los miembros que nos hablaron sobre los procesos de GAC y los procesos de ICANN. Luego tuvimos una reunión de alto nivel nuevamente en Toronto que fue muy exitosa. Tuvimos muchos ministros y funcionarios de alto nivel. Intentamos continuar con este proceso trayendo a los gobiernos para que entiendan en ICANN, que entiendan ICANN. Hay cuestiones como la UIT, por ejemplo, que son diferentes de lo que es ICANN. La UIT es muy conocida para todos aquellos que están en la región africana o los que están en el Caribe, incluso en la región del Pacífico. En el sentido de que ellos son las ICTs, e ICANN es relativamente nuevo para muchas de estas regiones. A veces uno se escucha de la ICT y las reuniones con la ICT y la tiende a asociar con la UIT. Por eso ICANN era nueva para muchas de estas regiones desde la perspectiva del gobierno. Por eso, tratar de que ICANN entre a esas regiones es muy importante. El liderazgo de gobierno de ICANN tiene que continuar trabajando en esas regiones y no hacer que haya un enfoque más bien vinculado a la UIT, sino que el enfoque sea más general. Otra mejora también, que fue muy importante, es que tuvimos llamadas de conferencias y traducción en todas las reuniones, en los 6 idiomas de la ONU, más portugués. Esa es una marca que podemos hacer en nuestra lista de verificación. También hay traducción de documentos del GAC y ahora hay 20 personas que vienen a las reuniones del GAC. Son 20 becarios que participan en cada una de las reuniones. El GAC ha aumentado la participación en buena medida a través de este método de los 20 becarios. Yo recuerdo que vi una lista de 28 solicitudes y se aceptaron 20 becarios, así que es bastante interesante. Aquí mencioné algunas de las prioridades. Las recomendaciones del GAC, el WRGI, los GTLDs. Trabajar con el grupo de trabajo del marco de interpretación de la CCNSO, trabajar con los organismos de aplicación de la ley y trabajar con los distintos procesos de política que van ocurriendo en ICANN y que están involucrados allí desde un punto de vista temprano. Es decir, que vamos a estar más cerca de la GNSO en particular y la CCNSO aparece temprano en el proceso. ¿Han tenido ustedes una discusión sobre el proceso de desarrollo de políticas? Bueno, el PDP, el proceso de desarrollo de políticas, involucra a muchas partes interesadas y el GAC normalmente se involucra al final. A pesar de que haya oportunidades de participar antes, el GAC en general aparece una vez que la política ya está formulada para dar consultas sobre eso. Lo que ocurre ahora es que hay que involucrar al GAC un poco antes. Estamos tratando de hacer eso para que haya alguna especie de comité o algún mecanismo para que nos podamos involucrar a lo largo del proceso de desarrollo de políticas. Y no al final, donde se hace un poco complicado. Hable Janice. Yo no sé muy bien si este grupo entiende qué es un PDP. No sé si es lo correcto para decir. El mecanismo, simplemente para recordarles, el domingo el director senior de política de los recién llegados habló sobre la generación de políticas y dijo que esto está más bien vinculado a la comunidad y que el staff iba a implementar esta política vinculada con la comunidad, es decir, que hablamos de un PDP, un proceso de desarrollo de políticas, que tiene que ver directamente con la generación de políticas basadas en la comunidad que son las que reciben el asesoramiento del GAC y así avanzan. Habla el otro orador. Esa política recibe el asesoramiento del GAC al final de la política, a pesar de que hay oportunidades en el medio para que eso continúe. Como ustedes saben, para formalizar el proceso de formulación de políticas en el GAC, no al final del proceso, el GAC recibe los aportes desde el principio y no hay un tema hacia el final. Esa es la forma de pensarlo, porque normalmente lo que sucede es que esto llega al GAC al final y la discusión se realiza al final. Queremos mejorar eso y llevarlo a un nivel más alto, y ese proceso está en marcha entre la Junta y la CCNSO. Creo que va a haber una presentación de esto, o ya hubo una presentación el día domingo. Hay un grupo que está trabajando entonces en esto, y básicamente el GAC se involucra donde puede. El GAC tiene un proceso muy complicado porque trabaja con los gobiernos, y como dije antes, como ICANN no es visto como un tema importante en muchos gobiernos, la gente no se focaliza en eso. Entonces, en Estados Unidos, en Europa y en otros, lo ven como un recurso especializado. En otros países ese no es el caso. Entonces, vienen para acá para poder hablar más de cerca en cada uno de los países al volver y decir que ICANN es importante. Es muy útil hablar sobre esto, hablar sobre estos temas e informar a cada uno de los gobiernos. Por eso que cuando ustedes vuelvan y hablan de los nuevos GTLDs, no exista un silencio en el mundo en desarrollo. Hay un proceso que dura un tiempo en el mundo desarrollado. Si lo comparamos con otros lugares como Australia, etcétera. Podemos hablar, por ejemplo, de Brasil y de Argentina y de los temas que están vinculados con ellos directamente. Nosotros queremos que haya más discusiones sobre otros temas, otros aportes, que haya menos silencio en la sala cuando vaya apareciendo esto, y con un poco de suerte lo vamos a lograr para la próxima ronda y no vamos a estar dudando y vamos a estar mirando lo que pasa en silencio. Bueno, muchas gracias. El sitio web del GAC es gac.icann.org. gac.icann.org. Les puedo mandar un email con esa información si quieren buscar algo más. Ahora le voy a ceder la palabra de nuevo a Janice para que nos dé una versión más actualizada. Gracias. Habla Janice. Tracy, si pudieses quedarte acá, quisiera darle el micrófono a Leslie de la CCNSO, pero creo que sería muy interesante. Mantenga ahí esa pregunta. Voy a darle primero la palabra a Leslie porque no quiero quedarme sin tiempo. Tenemos que irnos en algún momento de esta sala. Por favor, escriba su pregunta porque sé que vamos a poder responderla después. Lo que es interesante es que si tenemos el conocimiento de lo que conoce Leslie, vamos a ver una combinación interesante de la CCNSO y el GAC. Creo que sería interesante, Leslie, que nos hables un poco de ti misma, porque sé que sos una persona que tiene un horizonte en ICANN y que trabaja en la CCNSO. Podría haber preguntas interesantes. Habla Leslie. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, ok. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Mi nombre es Leslie Cowley. Tiene que estar más cerca. Bueno, estoy muy tranquila esta mañana. Tengo mucho jet lag. Me desperté a las 3. Estaba muy despierta a las 3 de la mañana, así que ahora no estoy tan despierta. Muy bien. Soy una gerente de código de país. Así es como llegué acá. Y la CCNSO es la organización que ustedes ven allí en esa diapositiva, que es para gerentes de código de país. Y espero que ustedes estén despiertos también. Y les pregunto si ustedes trabajan con los códigos de país, o si alguno de ustedes es gerente de código de país. Muy bien, a usted la reconozco. Quizás un día de estos, algunos de ustedes van a estar acá arriba haciendo esta presentación. La CCNSO está constituida por 136 gerentes de código de país actualmente. El GAC parece tener un poco más de gente. Va a ser una competencia al final esto. Pero no hace falta ser miembro para participar. Y de hecho, hay muchos gerentes de código de país que por muchas razones no son parte de la CCNSO, pero definitivamente están allí y participan. Hemos tenido unas discusiones en voz alta bastante fuertes con gente que no son miembros. Lo importante para los códigos de país es que todos establecemos nuestras políticas a nivel local. Muchos de nosotros tenemos procesos de políticas que son un poco algo así como un mini ICANN en nuestro propio país, donde trabajamos con los gobiernos, trabajamos con los proveedores de servicios de Internet, con los usuarios, los comercios, etcétera, para desarrollar políticas que sean relevantes para nuestros países. Algo importante es que lo que un país puede querer o puede desear es distinto de lo que quiere un país vecino, etc. Por eso no hay ningún requisito de que la política sea la misma en todos los países. Esto es algo que muchos gerentes de código de país les parece que no es muy bueno. Por eso, si hay alguien en Akenikan que dice que todos los códigos de país deben ser lo mismo, eso es una buena forma de empezar una discusión. Entonces, si tienen eso en cuenta, el trabajo de la CCNSO no es desarrollar una política en general. Tiene un rol de política muy limitado porque la mayoría de las políticas son fijadas en cada uno de los países. Lo otro importante para decirles a ustedes es que tenemos una gran variedad de modelos en los códigos de país. Algunos son operados comercialmente, tienen un objetivo de fines de lucro, hay accionistas, etcétera. Algunos están llevados adelante por departamentos académicos, otros están gestionados o administrados por organizaciones sin fines de lucro. Uno o dos están administrados por una sola persona. Y así es como empezó el Reino Unido, no yo. La persona que me contrató, mi jefe, él fue la persona que inició el punto UCA, que es donde trabajo yo. Y hace muchos años, él fue a ver a John Postel y dijo, ¿puedo yo administrar el punto UCA? Y le preguntaron por qué quería administrar el punto K. Entonces le dijo, bueno, creo que sería algo bueno para mi comunidad de Internet. Y John dijo, bueno, acá está, acá tiene el punto K. Esto parece haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Y en Nominet nosotros empezamos en 1996. Cuando John Postel le entregó el punto K a Willy, mi boss, mi jefe anterior. Tenemos distintos modelos. Estamos en etapas muy distintas del crecimiento y de la evolución. Algunos de nosotros administramos códigos de país muy grandes. Tenemos bancos que tienen miles de millones de dólares y tenemos cientos de personas que trabajan para nosotros. .uk es uno de los códigos de país más grandes, si bien no es más, es el más grande de todos. Tenemos 10.4 millones de nombres. Yo tengo un presupuesto de 26 millones de libras y 140 personas que trabajan para nosotros. En mi opinión, en la opinión de .uk. La opinión de .uk es tan válida para los medios que tienen una o dos personas y no tantos nombres de dominio. Por eso, la organización de soporte de códigos de país es un gran lugar para interactuar y para tener buenos debates acerca de cómo el código de país se va desarrollando, cuáles son las políticas que vamos a incluir a nivel nacional y cómo va creciendo Internet en el país de cada uno. Pero por supuesto que un tamaño no funciona para todos. Una solución no es la misma para todas. Nosotros queremos hacer cosas de un modo diferente a como se hacen en otro lado porque son mejores o se adaptan mejor a nuestras necesidades de nuestra comunidad. Vamos a hablar un poco de la política. Tracy ya mencionó cuál es la política fundamental que estamos realizando nosotros, que es tener en cuenta la delegación y redelegación de un código de país. Ya no se puede ir a John Postel y decir, hola, quiero un código de país. Hay un proceso, no está muy claro, por eso estamos tratando de aclararlo. Y a veces es muy difícil o encontramos dificultades cuando un gerente de código de país no está haciendo bien su trabajo o está por fuera del país o por fuera del el registro de Internet que se quiere administrar en el país. Por eso hay muchos debates sobre cómo debe eso suceder, cuál debería ser la razón de pasar de un operador a otro operador. A veces puede haber un contrato, alguien puede, o un acuerdo, alguien puede morirse o puede jubilarse, etcétera, y a veces la transición es simple. Otras veces esto es muy polémico, muy controvertido. Yo escuché ejemplos donde hubo un pedido de pasar desde un operador de código de país a pasar un registro de código de país al cuñado de un presidente. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer en este momento es aclarar las reglas y decir, bueno, esta es la razón por la cual se debe cambiar de un administrador a otro, de una persona a otro, este va a ser el procedimiento que debe ocurrir. Y para los códigos de país es muy importante que la comunidad de Internet local sea tomada en cuenta también. La otra parte de la política que nosotros hemos hecho y en realidad ya casi la terminamos en esta reunión es la internacionalización de los nombres de dominio para los códigos de país. Hemos estado trabajando en esto desde hace muchos años. Ya tenemos una vía rápida donde los códigos de país internacionalizados fueron autorizados y en paralelo tenemos un proceso de política que está llegando a su fin ahora y me alegra mucho a mí a eso. Eso es lo que ocurre entonces con las políticas. Lo bueno sobre la CCNCO para mí es que nosotros compartimos. Muchos de nosotros venimos de un contexto de Internet, de un ethos de Internet donde compartimos nuestras experiencias, nuestro software, nuestros aprendizajes y nuestras ideas. Una de las cuestiones principales que hacemos en las reuniones de códigos de país es compartir nuestras noticias, tanto las buenas como las malas. Compartimos los últimos desarrollos legales y técnicos. Hay un día que ocurrió ayer para los técnicos, es el día de técnicos, y aprendemos unos de otros. Yo estoy en esta comunidad desde 1999. Seguramente ustedes van a decir, bueno, sabe mucho esta señora, pero no. En cada reunión que vengo de ICANN aprendo algo nuevo de un nuevo administrador de código de país. Es una comunidad muy importante. Todos pueden venir y participar. Es una muy buena comunidad para ser miembro. Creo que esa es la introducción, entonces, del punto de vista de la CCNSO. La otra parte que en general me piden a mí que a qué me refiera es la historia de que existen mujeres en el DNS. Cuando yo vine por primera vez a la reunión de ICANN, no había muchas mujeres y, en general, la computación, el IT, no llama mucho la atención de las mujeres. Nosotros nos reuníamos en una pequeña mesa y decíamos, bueno, tenemos que empezar un grupo. Así que hay un grupo de mujeres en el DNS. Hay muchas de nosotras ahora, de lo que había antes, y somos muy apasionadas en alentar la participación dentro de ICANN, de generar redes entre nosotras, porque creemos que eso es lo que hay que hacer. Y desarrollar las carreras dentro del marco de ICANN en cada uno de los países. En general, se encuentra que hay una mujer en otro país que hace el mismo país que están haciendo ustedes, y nos parece que eso es algo bueno de alentar. Voy ahora a aceptar sus preguntas y sus comentarios entonces. Gracias, Leslie.
Habla Janice, creo que hay preguntas para ambos, ¿no? Creo que Navid les va a alcanzar el micrófono. Vamos a ir levantando la mano. O se lo va a llevar a la persona que levante la mano y que esté más cerca de él. Y para que conste en actas, gracias, Carlos. Muy bien, todo el tiempo. Para aquellos que no estaban aquí, Carlos decidió levantarse a buscar un café. Así que él se tomó esto muy en serio, esto de sentirse en casa, ¿no? Entonces se está haciendo un café ahora. Bueno, según lo que dijo Marilyn ayer, recuerden decir el nombre. Soy León de México y esta pregunta es para Tracy. Entiendo que el GAC trabaja sobre la base del consenso, pero ¿has estado en una situación en la que puede haber dos o tres posturas diferentes y que no se llegue a ningún consenso? ¿Qué hacen en ese caso? Si se supone que tienen que llegar a un consenso y no lo alcanzan, ¿están obligados también a asesorar a la junta directiva algo? Entonces, ¿cómo resuelven esa situación en donde no hay consenso? Habla Tracy. Bueno, traemos las armas, los cuchillos y no, bueno, más allá de eso. Heather, quien es la presidenta en este caso, es muy estricta y quiere que lleguemos al consenso. Entonces, es insistente. Y cuando vemos que hay algunos bloqueos y no se avanza, hacemos una pausa y tratamos de llegar a ese consenso. Si se llega a un parate en las deliberaciones, hacemos una pausa y hay reuniones afuera de esa reunión más grande que se realizan para tratar de destrabar ese conflicto. Y no se derrama sangre, ¿eh? Creo que en gran medida la gente quiere llegar a alguna solución de compromiso. Es una cuestión de negociar, de hacer concesiones, ver qué puede ceder uno y qué puede obtener a cambio. Porque nadie quiere llegar a una no decisión. Al final de cuentas, todo el mundo quiere llegar a alguna decisión. Uno puede establecer una solución de compromiso, es decir, yo cedo algo, el otro lado también, pero tratamos de obtener algo. Entonces, la presidenta insiste en tratar de llegar a eso. Nos ha dejado muy en claro los nuevos vicepresidentes que nuestra función es tratar de ayudar a lograr un consenso, sobre todo al margen de esa reunión, ¿no? Habla Leslie. Y el consenso no quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, sobre todo cuando hay cuestiones difíciles. Tiene que ver con encontrar un camino que haga que la gente no se sienta dejada de lado, incómoda. Gracias, soy Sony, soy de Indonesia y ahora estoy en Malasia. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Con respecto al GAC, en cuanto a las actividades del GAC, cuando el GAC hace un asesoramiento a la Junta Directiva, sé que tienen en cuenta distintos aspectos e indicadores, pero entiendo que El GAC está en el medio entre la ICANN y los gobiernos propiamente dichos. Entonces, ¿hay algún indicador, alguna medida que le permita al GAC saber si se está comunicando bien con sus propios gobiernos en lugar de hacer todo el asesoramiento para el lado de la ICANN, ¿no? ¿Cómo comunica todo lo que ocurre en la ICANN a los gobiernos? ¿Hay algún indicador, alguna medida que les permita ver si están comunicando bien eso? Y la segunda pregunta, con respecto a los códigos de país. Aprendí o me enteré que algunos códigos de país, punto TV, por ejemplo, no sé si hay alguien de Tuvalu acá, se han utilizado también para usos o para fines comerciales. Punto FM creo que también es el caso. ¿Cuál es la posición allí? ¿Cuál es la posición? ¿Prevalece el CCTLD? ¿Cómo es? Habla Tracy. Con respecto a los gobiernos y a asesorar las sedes, digamos, a sus gobiernos, el GAC en sí mismo, como grupo, como institución, no existe fuera de la ICANN. O sea que el GAC no hace comunicados o una comunicación con los gobiernos, propiamente dicha. Pero para la comunicación con sus gobiernos, los representantes del GAC mantienen contactos, ¿no? Entonces nosotros, supongamos que yo soy miembro del GAC, ¿no? Y vengo a la reunión y informo lo que ocurrió en la reunión a mi gobierno. Es muy probable que eso no ocurra porque muchos gobiernos tienen algunos organismos que financian ese viaje. Entonces, son ellos los que van a consultar qué es lo que ocurrió en mi región, en el Caribe, por ejemplo. Hay más interés en el ámbito de la ICANN. Sobre todo con esta idea de hacer sesiones abiertas, se discute o se conversa sobre qué es ICANN, qué ocurrió en la reunión de Toronto, qué ocurrió en la otra reunión en Pekín. Y como dije en la presentación, tenemos una reunión de alto nivel en Toronto donde muchos de los países del GAC asistieron y luego informaban a veces por primera vez a sus gobiernos qué es la ICANN. O sea que es muy difícil de responder esta pregunta. No es que el GAC se va a casa y le escribe una carta al presidente, por ejemplo, de Estados Unidos diciéndole lo que hacemos, pero sí se vinculan con nosotros. Esperamos que los miembros del GAC comuniquen esto en sus gobiernos. Si los miembros del GAC desean comunicarle a sus gobiernos, pueden referirlos, hacerles mención de los documentos que hay en el sitio web, pero no hay un canal institucional formal que se utilice para ese tipo de comunicación. Habla Leslie. Con respecto a Tuvalu y a otros países que también tienen un significado diferente para el código del país, mi respuesta sería que no es una cuestión que trata la CCNCO, sino que es una cuestión que trata el país. Y conozco algunos países donde tienen un operador comercial que vende punto TV a nivel mundial, porque esto puede significar televisión para algunas personas. Y los beneficios de eso van al país. Recuerdo haber visto una presentación impresionante de Tuvalu donde se mostraba toda la internet inalámbrica que habían instalado en la isla como resultado de las ganancias obtenidas por esa comercialización de ese dominio. Así que creo que en algunos casos puede haber beneficios que retornen al país. Entonces la comunidad local de internet lo respalda como algo positivo. Hay otras ocasiones en donde hay un administrador de código de país que está fuera del país y los ingresos van a sus propias cuentas bancarias. Y, por supuesto, eso no es percibido como algo positivo, pero tiene más que ver con los gobiernos locales y la comunidad local de Internet, y los gobiernos locales deberían poder expresarse con respecto a esos códigos de país. Algunos países tienen un requisito de residencia para que alguien pueda registrar un código de país. Obviamente, esto no funcionaría si uno luego lo quiere vender en otras partes del mundo. Este modelo de que un solo talle no sirve para todos. Habla Fátima de Argentina. Tengo una pregunta para Tracy. Nosotros, como becarios, ¿cómo podemos hacer nuestra difusión externa en nuestros países en caso de que nuestros gobiernos no participen en el GAC? ¿Cuál es su sugerencia? Gracias. A ver un segundito que van a responder la pregunta. Habla Tracy. Gracias, Fátima, por esa pregunta. Es muy bueno que la hayas planteado aquí. Y esto es lo que aliento a que todos hagan. Cuando vuelvan a sus casas, creo que algunos que les va a resultar mucho más fácil, como mi colega de Jamaica, pueden comunicarse directamente. Para aquellos que están en los ámbitos académicos o de la sociedad civil, mi sugerencia es que hagan lobby a través de las organizaciones ONG o instituciones académicas que ya sean reconocidas, o incluso a través de los STLD, que pueden ser lo suficientemente poderosos como para atraer la atención de los gobiernos, y que estas instituciones comuniquen lo que está ocurriendo aquí. Es muy difícil para que una persona vaya a llamar la atención a un ministro o a alguien dentro de la burocracia gubernamental, pero les recomiendo que utilicen la ISOC, las organizaciones de la sociedad civil, los STLD. Recomiendo que aprovechen esos canales y que también utilicen la Internet lo más que puedan, porque supongo que en sus países pueden enviar información a sus gobiernos a través de los canales de Internet. Entonces, lo que pueden hacer es decirles, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora en mayo va a estar el foro, el FMPT. Entonces, muchos gobiernos van a asistir allí y tal vez desconozcan el papel de la ICANN. Entonces, es un buen momento para decirles, bueno, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que se hace en la ICANN, esto es lo que les recomendamos que hagan. No intenten ser una voz en el viento, porque sería muy difícil de hacerlo de esa manera. Habla Janice. Nos quedan unos 12 minutos para seguir. ¿Tenemos alguna pregunta remota o estamos bien? No, no hay preguntas de participación remota. Habla Leslie. ¿Puedo hacer un agregado, Janice? Habla Janice. Sí, por supuesto. Habla Leslie. A veces para los códigos de país o para los gobiernos les resulta difícil participar. Un argumento que ha funcionado muy bien, según lo que he visto, es hablar sobre el beneficio económico para el país del crecimiento de Internet en el país, en cuanto a vender a otros países en todo el mundo. Entonces, hay anécdotas o historias muy interesantes sobre la diferencia económica que ha marcado la Internet cuando se la utiliza adecuadamente en el país. Y esto, en general, le atrae mucho la atención de los gobiernos. Habla Nabil. Tenemos 12 minutos y tengo 6 pedidos de la palabra. Así que menos de 2 minutos para cada uno de ustedes, ¿sí? Hola, soy Gaby de Argentina. Tengo una pregunta para Leslie. Leslie, nos invitaste a participar en la CCNCO, pero mi pregunta es, ¿qué clase de aporte podemos hacer nosotras como becarios, como particular, sin trabajar para un CCTLD, nuestro administrador de CCTLD u otro? Gracias. Habla Leslie. creo que tiene que ver con encontrar el lugar que mejor te resulte. Obviamente, la CCNCO es más que nada para operadores de códigos de país. Pero yo soy una firme creyente en que los usuarios finales tienen que tener una voz, ya sea en la política mundial como en la política local. O sea que traer la visión de los usuarios finales o de los usuarios empresariales es algo muy pertinente que vale la pena agregar a estos debates, porque a veces las discusiones empiezan a quedarse en los detalles y se olvidan del usuario final y de los usuarios empresariales. Entonces, independientemente de donde uno provenga, es cuestión de encontrar su lugar, ¿no? Como dice Janice, ¿no? Ver dónde uno piensa que puede marcar una diferencia. Habla Nabil. Voy a tratar de traducir la pregunta de un amigo, un becario de Comoros. Son dos preguntas, una para Tracy y otra para Leslie. Para Tracy, la pregunta es, ¿qué clase de procedimientos o de cuestiones normalmente utiliza GAC para hacer difusión externa fuera de ese ámbito? Es decir, ¿cómo se acerca a las partes interesadas locales dentro de la economía? Y la pregunta para Leslie es, cuando hablamos de la CCNCO, de los STLD, y las políticas son diferentes según las distintas economías, ¿hay un conjunto mínimo de pautas, de lineamientos que se sigan para la operación de los STLD? Gracias. Habla Janice. Las respuestas tienen que ser breves, ¿sí? Habla Tracy. Quiero asegurarme de que la pregunta la entendí bien. Es decir, ¿cómo el GAC informa a los representados a nivel en la comunidad local? Yo les dije antes que el GAC como tal no existe fuera de la ICANN. O sea que para el GAC, propiamente dicho, es muy difícil acercarse a aquello que representa. Entonces, esto tiene más que ver con el modelo de cada país y la agenda de Internet de cada país. O sea que es una pregunta difícil de responder, sobre todo cuando hay poco tiempo. Pero según la madurez de la sociedad, verán que puede haber consultas realizadas por un gobierno en relación con una reunión, y en otro caso puede ser que no haya ninguna consulta. Lo que puedo hacer es aconsejarle que hable con su representante del GAC de su región y ver qué es lo que están haciendo ellos allí en su ámbito de influencia. Habla Leslie. Yo puedo ser mucho más breve. La respuesta es no hay un conjunto común de lineamientos. Carlos. Buenos días. Soy Juan Carlos Caribe, soy de Brasil, y mi pregunta no es específicamente para Tracy, pero tiene que ver con los nuevos GTLD. Dijiste que el GAC está en el final del proceso. Necesito entender qué significa eso en cuanto a la cadena de toma de decisiones. Y estoy tratando de entender, ahora que vengo a la ICANN y hablo con todo tipo de personas, ¿cómo es el flujo de trabajo para la toma de decisiones sobre los nuevos GTLD? La conclusión a la que llego es que este flujo de trabajo todavía está desarrollándose, está construyéndose. ¿Qué me pueden decir sobre las prioridades? Por ejemplo, en el caso de Punto Amazon en mi país, Amazon es una biblioteca o una librería en realidad virtual que está en Estados Unidos, y a la vez Amazonia es una selva en mi país. Entonces, ¿cómo manejan ese tipo de cuestiones? Esa es una pregunta difícil. Habla Tracy. Estamos esperando tener todas las reuniones que nos permitan llegar a un asesoramiento sobre el nuevo GTLD determinadas para el jueves. Habla Leslie. Yo también me doy cuenta de que no tenemos una respuesta aquí para esa pregunta. Tampoco yo la tengo, pero hoy a la mañana, a las 3 de la mañana, cuando estaba tan despierta, estaba escuchando las discusiones sobre este tema en particular. Entonces, lo bueno de esta comunidad es que todos hablamos entre nosotros. Entonces, estamos conscientes de cuáles son los temas, los problemas que nos preocupan. Si fuera fácil, ya se habría resuelto, supongo. Soy Verán, vengo de Gambia. Tengo una pregunta para Tracy. ¿Cómo se elige a la gente que integra el GAC? ¿Es a través del gobierno? ¿Tiene que pasar por un proceso de aprobación formal? Habla Tracy. Sí, qué buena pregunta. El procedimiento está un poco más simplificado ahora, pero se supone que esto proviene del ministerio que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la Internet. Esa autoridad, esa repartición es la que establece nominaciones para las personas que podrían representar al gobierno en el GAC. Y creo que no es un proceso. Creo que ellos tienen que luego hacer una consulta para asegurarse de que esas personas sean las adecuadas y poder verificar así que está bien esa representación. ¿Por qué? Porque hay muchos organismos que compiten entre sí en los países. Entonces, hay muchos que tratan de poner a su propio representante. Pero en realidad no es que hay una posición de representante gubernamental específica, pero en general viene del área a cargo de los temas de Internet. Soy Ahmed de Pakistán. En Pakistán tenemos el mismo problema con la delegación. Navid empezó el proceso de redelegación y lamentablemente no se pudo concretar. Entonces, ¿cuál sería una posición adecuada para redelegar el dominio de .uk? Habla Leslie. Nunca se ha hecho la redelegación de .uk. Simplemente ha habido un cambio de persona. A mí me ascendieron, en cierta forma. Entiendo que esto es confuso. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, cuando tengamos tiempo con el GAC, vamos a hablarles sobre esto para tratar de aclarar y dar mayor claridad a la política actual. Pero al hacerlo, con las conversaciones, nos dimos cuenta cuáles eran las deficiencias de la política. Entonces, en ese caso, si vemos una deficiencia, tenemos que hacer un proceso de desarrollo de políticas. Soy consciente de que muchos países tienen algunos inconvenientes y no es algo directo. Hay muchas políticas que fueron redactadas hace mucho tiempo en un contexto sumamente diferente. Entonces, no, ahora ya no son válidas en el contexto actual. Le pido disculpas. Esta es la respuesta. Habla Janice. Esta es la última pregunta. Lo que se necesita es la sala, ¿sí? Pero si Tracy y Leslie tienen un par de minutos más y no se los puedo garantizar, no los estoy mirando. Tal vez puedan ir al fondo de la sala o afuera y responder un par de preguntas más. Soy Gaya de Rusia. Muchísimas gracias por estas presentaciones. Y yo estoy haciendo una investigación sobre los STLDs y el papel de los gobiernos. ¿Entiendo correctamente que los gobiernos siempre participan en los procesos de redelegación? La respuesta es sí o no. Y en ese caso, ¿cómo? Y en el caso de los papeles de ambos órganos, de CCNCO y el GAC en la redelegación, ¿cuál es la función que cumplen? Y hay un país que no está reconocido, que tiene un nombre muy difícil, y el representante se acercó a mí y me dijo que querían tener un CCTLD. ¿Cuál sería el proceso para que ellos participen en el GAC? Y por supuesto, no en la CCNCO, porque no tienen un TLD propio. Habla Leslie. Si el gobierno debería participar en la redelegación, mi respuesta es sí. porque serían parte de la comunidad local de Internet, pero no conozco la política de memoria. Pero el gobierno, obviamente, es uno de los jugadores importantes en el país a quienes hay que consultarle sobre la redelegación. A veces la gente querría que hubiera una redelegación del gobierno, alguien que podría operar el código de país de manera más eficiente, pero a veces no funciona como todos quieren. Ahora, ¿cómo se es un código de país y cómo no se es un código de país? Eso lo determina la lista de la ISO. Si no están en la lista, no son un código de país. No pueden participar en las SNSO. Perdón, me decía la pregunta para el GAC. A ver, ¿cómo pueden participar si no son códigos de país? Tengo entendido que el GAC utiliza la lista de las Naciones Unidas, o sea que si no están en la lista de Naciones Unidas, en la lista de países de Naciones Unidas, eso va a ser bastante difícil, pero no estoy seguro de que esa sea la posición, pero creo que es así como se maneja. Sí, me imagino que así se maneja esto. Habla Leslie. Tal vez le puedo dar un ejemplo de mi país. No, Minette trabaja con el gobierno galés, que es parte del Reino Unido. Está vinculado al continente, pero los galeses se sienten como un país aparte. Y están pasando por todas las rutas de los GTLD para hacer la solicitud para Punto Wales. Entonces, la representación vendría a través de todo ese proceso de GNSO. Habla Janice. Tenemos que irnos, como ya les anticipé. Bueno, podrían hacerles las preguntas si quieren al fondo de la sala. Les quiero agradecer. Realmente disfruto los días cuando tenemos al GAC y a la CCNSO en la misma sala, pues siempre hay un buen debate. Y les agradezco por todas las preguntas que han planteado. Y hay dos cosas que aprendí hoy. Una es que somos muy jóvenes. En términos personales, yo trato de mantenerme joven, pero y bueno, ya van a ver, Tracy, que hoy en la Music Night, en la noche musical, lo vamos a comprobar. Pero cuando Leslie habla del 96 y del 99 para Punto UK y para su propia incorporación a la ICANN, parece que para ustedes que son tan jóvenes, los embajadores, parecemos que somos antiguos, ¿no? Sobre todo si hablamos de 1996. Pero para los que ya tenemos estamos en los 50, bueno, nos hace recordar que somos jóvenes. Es un recordatorio de que somos jóvenes, de que hay muchas cosas que todavía no han evolucionado en las políticas de Internet en estos años. Hay muchas cosas que todavía necesitan cambiar, que necesitan una voz. Entonces, esto es un recordatorio para todos ustedes de que es por esto que es importante participar en el proceso ahora. No podemos decir, no, tal vez no sea el momento, lo hacemos después. No, ahora lo tienen que hacer, porque ahora es cuando tienen la pasión, cuando ustedes ven las brechas, cuando ustedes ven los problemas. Es ahora el momento para sumarse al proceso. Tal vez tengan que avanzar un poquito más rápido para ponerse a tono con los demás, pero alguien me dijo que había alguien de Atlanta que se pasó 6 meses leyendo para tratar de llegar al punto en el que quería estar cuando intervinieran las discusiones. Entonces, insume tiempo, energía. Todos tenemos trabajos a diario, pero es importante incorporarse al proceso. Tenemos a Tracy, a Leslie, y agradezco el entusiasmo de todos esta mañana. Fue maravilloso. Así que disfruten mucho el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos la jornada de las unidades constitutivas. Yo estoy siempre para ayudarlos. Si Leslie y Tracy tienen tiempo, tal vez puedan responder alguna pregunta más. Y a las 5 de la tarde hoy tenemos la reunión en el Function 10, donde vamos a responder las preguntas sobre seguridad, ciberseguridad, aplicación de la ley, etcétera. Gracias.